7 de la mañana, un minuto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto en este viernes con sabor a lunes. Es muy raro. Sí. Pero parece que estamos empezando una semana y no, estamos terminando la semana. Sí. Viernes, ¿cuánto estamos? ¿16?
16 de agosto.
Viernes 16 de agosto. Estamos comenzando esta jornada, a pesar de que a media máquina, porque no todo el mundo está trabajando, algunos se tomaron el sándwich, hay niños que están sin clases también, con un problema importante en la red de metro. Hay una alerta en el cual se ha suspendido por un problema técnico, dice el metro, aunque hay personas que vienen dentro del metro que comentan que al parecer hubo algún tipo de accidente relacionado con alguien que se lanzó a la vía. Metro dice básicamente que está por un inconveniente técnico, está suspendido el servicio de la línea 1, no está disponible entre Unión Latinoamericana y La Moneda. Y lo más importante de ahí básicamente es la combinación con los Héroes y la línea 2, que está suspendida por el momento. Esto ha generado muchísimos problemas. El Transantiago está informando a esta hora que están reforzando en superficie el tramo afectado entre las estaciones Universidad de Chile y Estación Central, y la combinación los Héroes con la línea 2, que está suspendida. Así que por superficie al parecer estarían poniendo más buses, pero sin duda que lo que estamos viendo a través de la televisión también es que está complicada la situación y la gente está con serios problemas para llegar a la hora a sus respectivos trabajos.
Menos mal que hoy día fue el día después del feriado, porque imagínate toda la gente trabajando, ahí sí que se genera un gran problema. Esto partió a las 6 de la mañana,
sí,
y al parecer todavía no se soluciona este problema en el metro con la línea 1 principalmente y la combinación en los Héroes con la línea 2.
Claro, el Metro de Santiago básicamente está informando eso. No hay no ha actualizado mayores informaciones desde las 6:40 de la mañana. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que diga el metro y a ver si esta situación...
Hay una hace 11 segundos.
¿Así?
Sí, pero dicen, si vienen por la línea 5 desde Plaza de Maipú y necesitas continuar tu viaje en dirección a Los Dominicos, línea 1 utiliza combinación a Baquedano, claro, por este mismo problema que se está generando en la línea 1 y en la combinación con la línea 2, así que más bien, más que actualizaciones en cuanto al servicio, están dando recomendaciones para los usuarios a esta hora de la mañana.
Muy bien. Vamos entonces a los titulares.
La Fiscalía estudiará el entorno de la vivienda derrumbada en Valparaíso que causó la muerte de 6 personas, mientras que el alcalde Jorge Char presentó el miércoles una querella por un cuasi delito de homicidio. Aplazaron en 3 semanas la audiencia de formalización en contra del suspendido fiscal Emiliano Arias en Rancagua. El juzgado de garantía de O'Higgins aceptó la petición del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, encargado de las indagatorias, quien ese mismo día debe atender otro caso. El Ministerio de Salud realizó una campaña por el VIH-Sida, donde entregó solo 35.000 tests rápidos y detectó 61 casos nuevos. La iniciativa, que lanzó en enero el exministro Emilio Santelices, se extendió por 3 meses a nivel país para educar sobre el nuevo método e identificar a quienes viven con VIH y lo desconocen. El Frente Amplio se abrió a dialogar con la ex nueva mayoría para las elecciones municipales. La Mesa Nacional acordó un marco político donde se plantea la posibilidad de evaluar apoyos a alcaldes de otros partidos, como al PC, Daniel Jadue. En noticias del mundo, en Argentina, el presidente Mauricio Macri le quitó el IVA a varios productos de la canasta básica hasta fin de año. Confío en que será un alivio para el bolsillo de los millones de argentinos, dijo el mandatario. Y medios estadounidenses aseguran que Donald Trump tiene interés de comprarle Groenlandia a Dinamarca. Sí. Si bien CNN ni The New York Times aclaran cuál es el motivo del mandatario, se especula que es por los recursos naturales de la isla o la importancia geoestratégica por su cercanía al Ártico. 7:05.
En fin, ya contra el Groenlandia y Dinamarca. Bueno, ese es un tema que vamos a conversar más adelante. Oye, se nos olvidó el pronóstico del tiempo. Hay 7,7 grados de temperatura esta hora en Santiago. La máxima va a llegar a los 14 grados solamente, no tan primaveral como en días previos. Va a estar cubierto con neblina la mañana y con nubosidad parcial durante el resto de la jornada acá, Santiago.
En Viña del Mar y Valparaíso hay 10 grados de temperatura. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada, algo de llovizna también durante las próximas horas. Y ya mañana va a ir variando toda nubosidad parcial y va a aumentar un poquito más la máxima, que podría llegar hasta los 16 grados.
9 grados a esta hora en Concepción, 11 la máxima para hoy. Va a estar cubierto con llovizna durante la mañana para luego quedar con lluvia débil y vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Un día bien invernal en la capital del Biobío.
Y en Puerto Montt hay 9 grados a esta hora de la mañana, que podrían aumentar hasta los 12 durante la tarde. Va a amanecer acompañado de nubosidad parcial. Se espera algo de chubascos débiles durante la tarde, que van a ir aumentando su intensidad durante el transcurso de la noche. El sábado va a llover todo el día y el domingo probablemente se mantenga esta condición durante la mañana.
7:07 a.m, vamos a revisar una de las noticias, vamos a actualizar lo que ha ocurrido en Valparaíso durante la jornada de ayer. Han sido ya 37 horas de trabajo en que los rescatistas en Valparaíso han rescatado ya a seis, los cuerpos de seis víctimas fatales de este derrumbe de esta casa en la falda del Cerro Bellavista. Sin embargo, hay todavía otros 3 desaparecidos. No se sabe bien si son 3 o 2. Lo vamos a aclarar porque vamos a conversar un ratito más con el intendente de Valparaíso, porque se había hablado de 3, luego de 2. La verdad que no está muy claro cuántas otras denuncias de presunta desgracia están siendo investigadas. Avanza también la investigación del fiscal, pero yo creo que lo que más preocupa a las autoridades es la cantidad de casas que están en malas condiciones. Se habla de 100, casi un centenar de viviendas en malas condiciones. El alcalde Sharp reconoce que solo tiene 6 decretos de demolición. Se habla de la necesidad de incorporar más dinero para hacer estas demoliciones, porque no es barato el tema. Y hasta el momento, entonces, las víctimas fatales se han concentrado en 6. 2 mujeres, que se fueron las primeras, ¿no? Sí. Que se encontraron en la casa, que vivían en la casa que se derrumbó, y luego ayer otros 4 cuerpos.
Sí, lamentable la información, pero como tú decías, se sigue buscando a otros cuerpos, no se sabe bien si 3 o 2, pero en cuanto a las responsabilidades, ya se está evaluando qué pudo haber causado este derrumbe en esta casa en Valparaíso. Se habla de que probablemente esta vivienda se llovía, eso por lo menos dijo la nieta de una de las fallecidas por este lamentable accidente. El encargado de emergencia municipal dijo que todo apunta también a una filtración de agua, así que por lo mismo se están realizando diligencias para establecer qué sucedió. Estas diligencias están a cargo del fiscal jefe de Valparaíso, Cristian Andrade, y los peritajes contemplados por el Ministerio Público incorporan todo lo que esté relacionado con las viviendas del entorno, así que lo que se está haciendo es un levantamiento de los permisos de las propiedades que se encuentran en este lugar. Se dice que se tenía que arreglar esta vivienda, se le había pedido a la propietaria de este inmueble, que se dice que tiene más casas en Valparaíso, lo que finalmente no se pudo concretar antes de que se generara este accidente.
Los nombres de las víctimas fatales encontradas ayer son Carlos Mendoza, de 20 años, y Eduardo Flores, que son venezolanos, de 19, y los chilenos Francisca Muñoz, de 31, y Enzo Martínez, de 18. Ellos habían estado en la escalera celebrando el cumpleaños de uno de ellos, que trabajaban todos en un restaurante, eran todos mozos de ese restaurante, y perdieron la vida fatalmente en ese lugar. Vamos a conversar y actualizar aún más la situación en un ratito más con el intendente de Valparaíso. 7:09 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y hay más noticias que nos vienen de Argentina, porque el presidente Mauricio Macri, para intentar revertir los malos resultados que obtuvo en las primarias, ha implementado una serie de medidas económicas para dar algún tipo de alivio a los argentinos, y anunció y sumó al paquete que habían dado a conocer el miércoles una nueva medida, que es la eliminación del IVA hasta fines de año de los principales alimentos que constituyen la canasta básica de los argentinos. Esto es pan, leche, aceite, pastas, yerba mate, arroz, azúcar, té y harinas, entre otros productos.
Así es, inédita este anuncio que hace a través de Twitter el mandatario argentino. Este anuncio realizado por Macri llega justo después de esta dura derrota, como tú decías, que sufrió en las primarias, donde su rival kirchnerista, quien es Alberto Fernández, arrasó con las preferencias y dejó en una situación bastante, bastante compleja al actual mandatario para poder mantenerse en la Casa Rosada, que es su objetivo final. Además, estas medidas se suman a las que ya había informado el miércoles en la mañana, las que incluyen el aumento del salario mínimo, la congelación de los precios de la bencina por al menos 90 días y aumentar la beca a progresar un 40% para alumnos que quieran capacitarse. Así entonces, tras este mensaje que difundió a través de Twitter el presidente Macri, el ministro de Producción y Trabajo argentino, Dante Sica, salió a reforzar lo que iba a ser esta medida para difundirla de mejor manera y dijo que esto también va a tener un costo fiscal de unos 10.000 millones de pesos, unos 170 millones de dólares, así que es un monto no menor lo que va a tener que desembolsar el gobierno para poder llevar a cabo esta situación, que lo que hace es buscar el alivio a los bolsillos de principalmente la clase media.
Exactamente, y una política completamente contraria a la que supuestamente quería implementar Macri al inicio de su comienzo, de su gobierno, digo, que fue su propuesta, que era reducir el déficit fiscal. Lo que está haciendo ahora es gastar dinero del fisco para poder aliviar y conquistar a los votantes argentinos que no lo apoyaron en las primarias. Piensan el oficialismo que puede llegar con posibilidades a las presidenciales del 27 de octubre con estas medidas de ayuda a el electorado argentino, sobre todo a la clase media, como tú decías. Ahora, lo bueno es que se inició un diálogo político entre el candidato opositor y ganador de las primarias, Alberto Fernández, y el presidente Mauricio Macri. Y luego de 3 días en picada, la economía argentina repuntó ayer, el valor del peso repuntó ayer, agradeciendo este diálogo político que se está generando en el país. Así que, al menos por ahí, buenas noticias para nuestro país vecino.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El IPSA está cerrado, no tuvo variación por este feriado el día de ayer, mientras que el Dow Jones cerró al alza en un 0,39%. En indicadores destacados, el dólar observado cerró nuevamente al alza en 710 pesos, el euro hizo lo mismo en 791. El cobre, sin embargo, cerró levemente a la baja en 2,58 dólares la libra y la UF está en 27.966 pesos.
7:13 a.m, vamos a nuestra primera pausa, regresamos de inmediato con los infiltrados. Nos vamos con los consejos de la inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos, que lo invita a conocer el edificio Simón Bolívar 2420 Ñuñoa. Descubre espacios bien diseñados, visite departamentos pilotos, conozca más en mpc.cl. Y gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y en BCI, compra todo con 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa y regresamos.
Moller y Pérez Cotapos lo invita a descubrir Parque San Damián con excelente conectividad para vivir una nueva. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:17 a.m. y ya me acompañan aquí en la mesa de Duna en Punto Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bien, Mónica, ¿cómo estás?
¿De qué conversamos hoy día?
Hoy día vamos a hablar del caso Epstein, que está remeciendo Estados Unidos por la connotadas figuras que aparecen vinculadas al tema,
¿no? Claro. La cantidad de teorías de la conspiración.
El millonario que estaba acusado de abusar de niñas.
Exacto,
y
exacto.
Que fue encontrado muerto en su celda
el fin de semana
el
pasado.
Sí. Curioso caso, ¿eh? Es como curioso, con todos los elementos para una película. Sí. O una serie con varios capítulos. Sí. Sebastián Rivas también está con nosotros, editor general de Audiencias de La Tercera. ¿Cómo está, Sebastián?
Muy bien, Mónica Pérez. Hoy día vamos a hacer cálculos electorales. ¿Qué estás mirando en la oposición? ¿Dónde estás mirando, quizás, más bien, en relación a lo que ya empieza a aparecer en el horizonte como una realidad, elecciones municipales? ¿Cómo puede ser el acuerdo al que todos dicen que hay que llegar y nadie sabe cómo?
Exactamente. Sí, leía hoy día en el diario que salía eso, que ya se empiezan a allanar los caminos para llegar a un acuerdo porque saben que si de otra manera no hay ni una posibilidad. En fin, partamos con Epstein, que lo encuentro yo de una novela
Partamos con Epstein. Como tú dices, junta dinero, poder y sexo, todo para una gran película. El problema es que no es una película, no. Es realidad, y es una dramática realidad para las víctimas, digamos, que son aparentemente cada vez más las que están apareciendo. Pero recordemos un poco lo que pasó, lo último que ha pasado. Epstein estaba detenido en un centro, el centro correccional de Nueva York, acusado de tráfico de personas y de mujeres, y apareció muerto, aparentemente colgado, el fin de semana pasado. La autopsia, o los detalles de la autopsia que se conocieron ayer, muestran que hubo, que hay huesos rotos. Los huesos rotos, por lo que veía ayer, digamos, son habituales tanto en una persona que muere ahorcada como en una persona que es estrangulada. Y en general, por porcentaje, son más comunes las personas que mueren estranguladas que ahorcadas, o sea, colgadas. Lo que no dice nada, digamos. En los dos casos hay probabilidades de sufrir quebradura de hueso en el cuello. Pero el tema es que eso reavivó una serie de teorías de conspiración o de supuestas vinculaciones en la muerte de Epstein el fin de semana pasado, porque es una muerte que aparentemente, entre comillas, a muchos le viene bien.
Es que lo raro es lo siguiente: uno, que ya había intentado suicidarse al interior de la cárcel, por tanto, estaba bajo una vigilancia especial. Dos, no ocurren estas cosas tan fácilmente en las cárceles norteamericanas. O sea, ahí sí que son súper estrictos en el tema de que no te puedes suicidar y no te van a, o sea, no te dan ni una herramienta. Entonces es súper raro que él haya logrado colgarse y hacer todo eso, ¿no?
Muy raro, porque él había, como tú decías, había tenido un caso anterior. Desde que él fue detenido en julio, y en este tiempo que estuvo detenido, había intentado otra vez, o una vez en un caso anterior, días antes, también colgarse, supuestamente, porque tampoco hay mucha claridad, sí, sobre ese incidente inicial. Ahora se está pidiendo que se investigue también ese incidente inicial para ver qué pasó. Y lo que pasó después es que se pidió protección especial por una persona con intento de suicidio, protección especial que se mantuvo un tiempo y después se suavizó a pedido de los abogados de Epstein, pero la cosa es que él igual tenía una vigilancia, y las personas que estaban a cargo de esa vigilancia aparentemente se quedaron dormidas el sábado mientras lo estaban vigilando, y después adulteraron el registro de que efectivamente. Todo muy extraño. Todo muy raro vinculado a este caso.
Porque todos piensan que lo mandaron matar, ¿no?
¿Y por qué? Porque a muchas personas, perdón, les vendría bien, y vuelvo a reiterar, entre comillas, que Epstein no fuera a juicio y no revelara muchas cosas en el juicio, porque el caso de Epstein está, o aparecen muchas figuras relevantes vinculadas a él, el expresidente Bill Clinton, al cual Trump retuiteó una versión de su vinculación con esta muerte, o que le vendría, sí, bien, pero Trump aparece también vinculado a él, al caso, por las amistades con Epstein, a quien alguna vez calificó como una persona muy, muy simpática y que era muy entretenido estar con él, digamos, y después se retractó en el último tiempo.
Sí, como que no lo conocía, pero después salieron unos videos en donde se los ve carreteando juntos.
Claro, lo que pasa es que al final Epstein es un personaje bien particular en el mundo estadounidense. Nadie sabe exactamente muy bien cómo fue su ascenso. Es un corredor de bolsa que finalmente termina de asesor, termina amasando una fortuna, y es uno de estos tipos que le encanta darse gusto. Entonces, por ejemplo, tenía una isla privada. Ahora tiene la isla privada. Tenía jet, volaba a fiestas. Entonces,
era bueno para la fiesta.
Y él ya hace una década había sido condenado como un sex offender, digamos. Claro. O sea, estaba en el registro de personas que tenían esta vinculación. Sin embargo, se había logrado reinsertar. Pero el punto es que es una persona que tenía un nivel de conexiones y un nivel de amistades.
Bueno, y me imagino que pasaba plata para las campañas, ¿o no?
Él decía que él invertía en las personas. ¿Ya? Esa era su gran inversión. Pero obviamente donaba donaciones a Harvard, donaciones a apoyo a fundaciones. Él creó una fundación a través de la cual apoyaba organizaciones sociales, universidades, apoyaba candidatos. O sea, era un tipo con unas vinculaciones muy, muy amplias y muy extensas. Recordemos, por si la gente no está tan al tanto, a propósito de lo que decía Seba, ¿de qué está acusado? Él está acusado de abusar de menores, de
niñitas,
niñas, digamos. Hay toda una polémica en Estados Unidos porque muchos medios hablan de mujeres menores de edad. Entonces alguien salió a cuestionar que no existen las mujeres menores de edad, son niñas, adolescentes.
Él las contrataba, las llevaba a la casa, ¿no?
Él las contrataba y las llevaba o a su casa en Manhattan, o en Palm Beach, tiene otra, y en la isla privada, que era en Islas Vírgenes, que algunos de la zona lo conocían como la Isla del Pecado. Y él reclutaba a través de un grupo de personas vinculadas a él, que también están siendo investigadas, entre las cuales está la hija de Robert Maxwell. No sé si se acuerdan, Robert Maxwell es un gran empresario de las comunicaciones británico, que también murió a comienzos de los 90 misteriosamente cayéndose de su yate, y que tiene una larga historia, pero que da para otro capítulo. Y con estas personas él reclutaba a estas jóvenes, que las llevaba a la isla o a su casa en Manhattan, y abusaba de ella. En el 2005 hubo unas primeras denuncias, él fue llevado a una investigación y finalmente se llegó a un acuerdo extrajudicial en el que participó el fiscal Alexander Acosta, quien posteriormente en el último tiempo fue ministro o secretario del trabajo de Trump. Así que renunció después de este escándalo a esa secretaría, pero se llegó a un acuerdo que en 2008, que finalmente lo dejó con solo 13 meses de reclusión, pese a que era acusado de abuso contra una menor, pero solo tuvo 13 meses de reclusión, se le permitió incluso trabajar en ese minuto. Fue una reclusión bastante liviana. El tema es que la muerte de él el fin de semana pasado ha despertado muchas dudas sobre si este caso finalmente se va a llevar a juicio. Están presionando a la abogada de las víctimas para que se lleve a juicio por todo lo que en ese juicio puede salir. Muchas cosas ya han salido, porque justo el día antes de que él muriera, digamos, se liberaron una serie de documentos de una investigación paralela que se había hecho contra la hija de Robert Maxwell, donde son 2000 documentos donde aparecen vinculados también el ex gobernador Bill Richardson,
Bill Richardson también.
Sí, Bill Richardson, a quien una persona en esos documentos se le acusa directamente de que Epstein le mandó a unas niñas y él abusó de ella. Él ha negado todas estas acusaciones, obviamente. Está George Mitchell también, que es un senador y figura muy reconocida en la política de Estados Unidos.
¿Cuál es el caso relacionado con Bill Clinton? ¿Lo mismo?
Y la vinculación con Bill Clinton aparece en los registros del avión de Epstein, donde también Epstein viajaba con muchas adolescentes y niñas. Hay 12 vuelos en que Clinton y Epstein viajaron juntos. Hubo un vuelo también a África por una campaña para el SIDA. Él tuvo una relación aparentemente por estos datos muy estrecha, por lo tanto han surgido las versiones de que Clinton podría también estar involucrado. Hasta donde yo sé, no hay. Hay 2000 documentos, no sé si en esto ha aparecido algo, pero hasta donde yo sé, no hay una acusación tan directa como la contra Bill Richardson y contra George Mitchell, donde se los acusa directamente de haber violado a menores, digamos, que habían sido enviadas por Epstein. Por lo tanto, no hay un caso así, pero sí hay una vinculación muy estrecha entre ambos que ha despertado las sospechas de que eventualmente podría estar aparecer ahí. También aparece el príncipe Andrés, digamos, que sobre él hay fotos en fiestas con Epstein en la isla. Por lo tanto, también hay preocupación en Reino Unido. El caso también ha llegado a Francia y hay pedidos de que se investigue en Francia si hay alcances de lo que Epstein hacía. Por lo tanto, el tema está con repercusiones no solo en Estados Unidos, sino que tiene repercusiones internacionales. Y el tema aquí es si finalmente se lleva a juicio y se investiga y surge en el juicio alguna vinculación más concreta con todas estas personas relevantes, digamos, que están vinculadas a Epstein. Hay muchos cuestionamientos al sistema judicial estadounidense producto de esto, por lo tanto hay mucha presión para que el caso se siga adelante y se lleve adelante a juicio, por lo menos a los co-conspiradores, como lo definen, vinculados a Epstein. Por lo tanto, esa es lo que hay que esperar que suceda, y ahí probablemente va a seguir apareciendo más elementos para un siguiente capítulo de este caso
tan impactante. Very convenient, como dicen los gringos, la muerte de Epstein.
La cantidad de teorías de la conspiración. Es cosa de buscar en internet. Uh-huh. Aparece todo el mundo asociado. Se revivaron los bots rusos. Incluso también dicen que en un foro que se llama 4chan se avisó que se había muerto Jeffrey Epstein algunos minutos antes de que muriera Jeffrey Epstein.
Incluso.
Pero, de nuevo, toda la teoría de la conspiración que es muy dada en esta época, Mónica Pérez.
Oye, sigamos, Sebastián Rivas, con tu tema.
Y esto
con...
no es teoría de la conspiración, no. Digamos. O alguien podría verlo así, pero el hecho es bastante concreto. Queda aproximadamente un año y dos meses para la primera prueba electoral de este periodo, que son las elecciones municipales y de gobernadores. Las fichas se están empezando a mover porque las diferentes coaliciones, los diferentes partidos están empezando a buscar candidatos. Estas elecciones son, recordemos, a tres niveles. Un nivel son las elecciones de concejales, donde habitualmente no hay mucho problema, cada quien lleva su lista y los partidos miden fuerzas, pero llevan listas competitivas por sí mismas, con pequeñas alianzas entre ellos, no hay gran problema. Después viene la elección de alcaldes, ajá, un segundo nivel, donde es más complejo porque la elección de alcaldes es uninominal y con y hasta ahora, digamos, es porque ha habido proyectos para cambiarlo, es quien tiene la mayoría simple gana y pasa. Por lo tanto, se incentivan acuerdos entre las distintas fuerzas, hay distintas fuerzas separadas, para tratar de llevar un candidato privilegiado. Y luego tienes la elección de gobernadores, que es esta nueva elección que se estrena, que le va a entregar supuestamente facultades similares o mayores a las que tiene el intendente, no se ha definido bien todavía, pero que políticamente parece un botín muy apetitoso.
Así es.
Nos vamos a concentrar en la elección de alcaldes, ¿por qué? Porque en las últimas semanas ha habido bastantes movimientos, movimientos que también se ven incentivados por hechos que ocurren al otro lado de la cordillera, como por ejemplo, y lo conversábamos antes en la semana, el triunfo de Alberto Fernández, que para muchos es un símbolo en el sentido de decir, como diría Manuel Rodríguez, aún hay patria ciudadanos, es decir, si nos unimos todos, quizás nos puede ir bien. No significa que lo que pasó en Argentina se vaya a replicar en Chile, pero al menos daría la impresión de que la unidad opositora podría ser un camino. En ese sentido, el pasado jueves, Catalina Inat publica en La Tercera una nota que dice que en el Frente Amplio se empieza a abrir la discusión de ya, ¿con quién pactamos? Uh-huh. ¿Y cómo pactamos? Uh-huh. Y en este caso, quien lidera la discusión es el Partido Liberal, cuya figura más renombrada es Vlado Mirosevic. Pero lo interesante es empezar a ver dónde y cómo se pueden producir los pactos. ¿Por qué? Porque en general el consenso que hay en la oposición, y esto era lo que me comentaban ayer, es que hay un piso mínimo que debiera llegarse a un acuerdo que se llaman los denominados pactos por omisión. Uh-huh. Eso debiera ser el mínimo común viable en términos de a lo menos acordar una serie de municipios, y esto es lo primero que podría ser, donde se realice o bien primarias en conjunto, lo cual sería un hito, pero es complejo de ponerse de acuerdo, sí, o bien de frentón, que decían, bueno, vamos a privilegiar a cartas donde tenemos a personas que son, entre comillas, transversalmente reconocidas, siempre esto al final termina siendo con cuoteos, pero que tengan algún tipo de que sean de alguna forma validadas por todo el conjunto de la oposición.
Y que tienen ganado, claro, que son muy candidatos muy fuertes.
O donde hay municipios que son estratégicamente importantes y donde Chile Vamos no logró la mayoría, sino que ganó por márgenes estrechos. Primer caso, y esto es interesante. Ponían como ejemplo, siempre se pone como ejemplo la región metropolitana. Por ejemplo, los puntos más separados hoy día, si es que uno tuviera que ver en términos de alianza, son el Partido Comunista y la DC.
Sí.
Pero, por ejemplo, hay cierto consenso en la oposición de que no tiene sentido pelearle a Daniel Jadue en Recoleta.
Por ejemplo.
Hay cierto consenso también en la oposición, y esto incluso en el Frente Amplio, que no tiene sentido, y porque hay una gestión que es bien evaluada, pelearle a Claudia Pizarro, que es DC, en La Pintana.
Claro.
O pelearle a Claudio Castro, también DC, en Renca. Y así hay una serie de municipios, por ejemplo, también Independencia, que hay un socialista, que es Gonzalo Durán, donde se ve que relativamente las fuerzas pueden llegar a cierto acuerdo. Se calcula que podría ser alrededor de 20 municipios en Chile donde se llegue a ese acuerdo.
Ya. Ejemplo pacto por omisión.
Ejemplo 2. Estamos siempre hablando de pactos por omisión. Lo primero es el que tiene mantiene en municipios donde que son emblemáticos. Otro caso, por ejemplo, sería Jorge Charpe en Valparaíso, más allá de los cuestionamientos de los últimos días. También parece que no hace mucho sentido si él quiere repostular, pelearle. Pero lo interesante viene en las comunas que podrían ir a pelear. Aquí hay un ejemplo que te sale y que promete ser, siempre los periodistas hablamos de esta cosa de la madre y toda la batalla, ¿eh?
Sí.
Y termina siendo Santiago, donde es probable que se produzca algún pacto por omisión, pero donde se está mirando con mucho interés es Maipú y Puente Alto. Maipú por un tema práctico. por un doble tema práctico. Primero, porque en la elección anterior Chile Vamos ganó con un porcentaje bastante bajo de los votos, ganó con un 36%. Y segundo, porque la figura que ganó de Chile Vamos, sí, la alcaldía de Maipú, es Katy Barriga, que primero es un emblema en sí misma, y segundo, es un golpe, entre comillas, por elevación a otra figura que sí va a competir, que también se da por descontado que si va a la elección como el anticipado va a ganar, y va a ganar por un muy buen margen, que es el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sí, y que tiene claras ambiciones presidenciales. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que se propone en Maipú, donde hay varios interesados? Ese es el lugar donde la oposición podría decidir hacer, por ejemplo, primarias. Y además, estratégicamente es muy importante porque es de los lugares que en las últimas elecciones fue a votar más gente. Hay un factor de movilización que es muy relevante. Pasa lo mismo en Puente Alto. Puente Alto es un lugar que interesa mucho al Frente Amplio y que interesa mucho a la ex nueva mayoría, porque es uno de los bastiones de votos. Es uno de los lugares, por ejemplo, donde Beatriz Sánchez sacó más votos. Sacó casi un 30% de los votos en Puente Alto, lo cual es muchísimo en una elección. Pero ha sido históricamente un reducto de el senador Manuel José Osandón, que hoy día tiene a Germán Codina, que era su delfín, como la persona a cargo. Ahí, por ejemplo, se ve más difícil, pero también se dice, bueno, Puente Alto es tan relevante que debiéramos hacer un acuerdo conjunto para poder llegar. ¿Cuáles son los timings en esto? Los timings empiezan a correr desde ya porque, el timing final siempre va a ser la inscripción electoral, que se produce en agosto del próximo año, pero si hay que hacer primarias, las primarias tienen que ser bastante antes, más o menos mayo. Y para que los partidos definan sus candidatos, ya el tiempo está empezando a correr. La semana pasada, por ejemplo, el Partido Comunista oficializó su lista de candidatos a alcaldes. Ellos hicieron una lista más o menos escueta, 25 o 30 candidatos en diferentes partes del país, encabezada por Daniel Jadue. Entonces, esos nombres ya están sobre la mesa. El Frente Amplio está en un proceso de definición donde esperan tener, se dice que se puede correr, digamos, no necesariamente va a ser con ese plazo, pero esperan tener a finales de diciembre de este año ya también su lista de municipios prioritarios. Y por otra parte, en la ex nueva mayoría o la ex concertación, el presidente de la DC, Fuad Chaín, ya envió esta semana una carta a sus colegas, a fines de la semana pasada para ser más preciso, donde les decía, oiga, pongámonos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer en esta elección? Ahora, de nuevo, lo interesante es, primero, que los movimientos ya están empezando. Segundo, Chile Vamos parece estar bastante ordenado, no va a haber mucho problema. Tercero, hay un factor de rapidez, por lo tanto, lo que uno podría esperar es ver más de estos movimientos, más de estos acercamientos, y ver que se defina rápidamente la gran decisión, que es la que tiene que tomar la oposición, que es, si es que va a ser un pacto solamente instrumental, y decir, bueno, en estos lugares nosotros estamos de acuerdo, entonces aquí nos vamos a omitir, o si decide hacer primarias, lo cual podría traer todas las contiendas internas más relevantes, Mónica Pérez, a junio o mayo incluso del próximo año.
Lo veo difícil yo creo que va a ser una cuestión más instrumental, porque están tan peleados que no me imagino otra cosa.
Mira, el poder hace maravillas, pero efectivamente lo que hoy día se ve más viable son estos pactos por omisión.
Por omisión nomás.
Y eventualmente hay una fórmula que es bien particular. Acuérdate que ahora tenemos primarias legales.
Sí.
Pero también, esto no impide que tú pudieras hacer primarias como le denominan ciudadana, o primarias en el fondo organizada al margen de las primarias legales. Lo que me comentaban es que es probable, por el escenario que se ve hoy día, que se llegue a alguna clase de acuerdo donde se defina por primarias u otro mecanismo que se ha hecho antes, por encuestas, eventualmente candidatos en algunos lugares. Se ve, como tú dices, bastante poco viable un acuerdo general país, pero sí hay algunas luces en la oposición que se ven más esperanzadas de lo que estaban hace un tiempo, en términos de que lleguen a un entendimiento donde por lo menos no se toquen las grandes piezas en lugares claves, y además se trata de hacer un esfuerzo conjunto para desbancar a Chile Vamos de municipios que aparecen como emblemáticos y o estratégicos.
Muy bien, Sebastián Rivas, muchas gracias por tu comentario. También agradecemos a Juan Pablo Iglesias por estar con nosotros esta mañana aquí en Duna en Punto. Que estén muy bien, buen fin de semana.
Igual, gracias.
Nosotros nos vamos a la pausa. Recordarles que sigue parado el metro, la línea 1, 4 estaciones, está suspendido el servicio. Sigue un poco el caos. El metro, a través de Twitter, está dando indicaciones de cuáles son las combinaciones más efectivas para distintos sectores de la capital. Basta consultar en su línea de Twitter, pero sigue suspendido entonces entre el servicio entre la Unión Latinoamericana y Moneda. Así que la importante conexión con la línea 2, que es Los Héroes, no se puede. hay reforzamiento de transporte por superficie con el Transantiago. Nos vamos a la pausa, vamos a conversar un ratito más con el intendente de Valparaíso para ponernos al día de la situación en ese puerto, y nos vamos con los consejos de Mazda, porque reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above. Conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y Francisco siempre fue el gordo simpático, pero hoy, gracias a la cirugía bariátrica que se hizo en Clínica Red Salud Vitacura, sigue siendo simpático, pero con 40 kilos. Y los menos. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile. Agenda tu hora en redsalud.cl. Y tú, si tus proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida de las ciudades, postula al Premio Aporte Urbano PAU 2019. Postulaciones en premioaporteurbano.com.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Metro de Santiago informa que el servicio en la línea 1 va a mantenerse suspendido hasta las mínimo 9 de la mañana, así que todavía quedan como unos 20 minutitos sin servicio de metro en la línea 1 para todos aquellos que estén saliendo de su casa y dirigiéndose a su lugar de trabajo. Estamos al teléfono ya con el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, a quien saludamos. ¿Cómo está, intendente? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
Intendente, primero que todo queríamos pedirles que nos dé una actualización de la situación de rescate ahí en el Cerro Bellavista, porque hay varias versiones en la prensa, en tanto que se han recuperado 6 cuerpos de víctimas fatales, pero que quedarían al menos 2 o 3. ¿Cuál es la cifra exacta?
Como te he dicho, desde el primer minuto se pudieron recuperar los cuerpos de 2 personas adultas que habitaban en Los Altos, en la casa que colapsó.
Sí.
Y se salvaron los 2 niños que sí. De conocimiento público.
Sí.
Y en la escala bomberos pudo detectar inmediatamente 4 cuerpos.
Sí.
Que estaban ostensiblemente marcados los lugares donde ellos estaban.
Ya.
Esos cuerpos, los 4 fueron retirados.
Sí.
Así que de la perspectiva de la tarea de bomberos, está absolutamente cumplida, en el sentido que se retiraron los 6 cuerpos que donde habían indicios en las primeras búsquedas.
Ya.
A lo segundo, efectivamente, han llegado en un total, hasta ayer a mediodía, 3 denuncias por presunta desgracia.
Ya.
De las cuales una fue descartada ayer a mediodía,
¿ya?
Otra fue descartada en horas de la tarde, afortunadamente, y hay una tercera donde Carabineros está haciendo una tarea de inteligencia al respecto para tener seguridad si se mantiene o no se mantiene esa denuncia, porque hay algunas dudas al respecto.
¿Ya?
Y lo cual para nosotros es fundamental, porque los trabajos que vienen, porque el edificio está a punto de colapsar en cualquier minuto, dependen en gran medida de esa información. Así que en el COE que tenemos a las 8:30 de la mañana, uno de los puntos centrales que Carabineros nos tiene que informar, porque están con vehículos policiales en los domicilios donde presuntamente se podría ubicar la familia, la persona de esa presunta desgracia, para confirmarla o no. Si no se llega a confirmar, por tanto no hay ninguna presunta desgracia, la tarea del COE pasa a ser una tarea de contener el cerro, que está en una situación muy frágil, y proceder a obras de demolición para dar seguridad al entorno.
Eso es lo que le iba a preguntar. Usted dice que está que todavía hay riesgo de demás derrumbes. ¿Qué está a punto de caerse?
Cada día hay más riesgo, cada minuto hay más riesgo. Aquí hay una altura muy grande.
Sí.
A nivel de piso había un estacionamiento. Metros más arriba, una escala,
sí,
la famosa escala Pasteur o Múnich,
sí,
según la época, que conduce al Cerro Bellavista. Y por sobre es una gran pared de mucha altura, muy antigua, donde en la parte superior estaba la casa.
Sí.
Nosotros estamos hablando acá de 25, 30 metros de altura. Todo eso, lo que cayó primero fue el muro de contención de esa casa, que cayó sobre la escala y sobre el estacionamiento, donde había muchos vehículos, el estacionamiento de Chilquinta.
Sí.
Y los restos que se han estado alivianando durante estos 2 días con maquinaria pesada especializada apuntan a evitar que el resto de la estructura colapse, afectando el trabajo de los de los bomberos o pueda dañar a otras casas o a bomberos, pero la anoche la hemos traído expertos de distintas universidades, de distintos servicios, para ver cómo contener ese cerro cuyas grietas estructurales han ido aumentando en el transcurso de estos días.
Intendente, y la casa, hay una casa más chiquitita, deshabitada, que estaba sobre la casa que cayó, ¿también va a ser sacada?
Eso lo están determinando los expertos. Lo más probable es que esa casa se desarme porque está desocupada y hay que hacer tareas en el entorno al jardín de esa casa, que en el caso de un eventual derrumbe, algunos metros se podrían ver afectados por eso.
¿Va a haber evacuación de personas que vivan en el entorno, que no puedan estar ahí mientras se arregle esta situación?
Sí, la zona cero la tenemos aislada.
Ya.
Y la tenemos aislada desde el primer minuto. Los negocios de Calle Huito están cerrados y se han tomado todas las medidas de precaución para que solo ingrese a la zona cero las personas estrictamente necesarias, por las razones que usted señala. El peligro de derrumbe está desde el primer minuto y se ha ido aumentando, incrementando a medida que pasan las horas.
Y
así que si es necesario realizar una obra mayor, por cierto, se va a hacer un aislamiento mayor también.
¿Y por cuánto tiempo cree usted que va a ocurrir esto? Porque los comerciantes ven su actividad perjudicada.
Sí, sin duda, los comerciantes de Calle Huito se están perjudicando, pero fíjese usted que han sido estos propios comerciantes los que han prestado la principal ayuda a las fuerzas de trabajo. Desde el sushi, que está ubicado acá, que presta los baños los bomberos, que da café, té, hasta el negocio, el restaurante que se encuentra a un costado, que es el que le proporciona la energía eléctrica para que todos los equipos de bomberos, PDI, carabineros puedan tener luz eléctrica. Mire, ha sido una colaboración enorme como suele ocurrir en Valparaíso.
Intendente, lo quiero avanzar hacia otro tema, porque ahora, a partir de este derrumbe, claro, viene toda la situación de la del puerto de Valparaíso en general, ¿no?
Sí.
Hay una serie de cifras que han salido, me gustaría que usted me las aclarara un poco. Por un lado, se habla de más de un centenar de viviendas que están en peligro de caerse. Por otro lado, el alcalde Jorge Char dice que solo tiene 6 decretos de demolición. Él está pidiendo dinero porque dice que la municipalidad no tiene la plata suficiente para hacer cumplir con estos decretos de demolición. ¿De quién es la responsabilidad en este tema de estructuras que están a punto de caerse y que puedan generar la emergencia tan tremenda que acabamos de ver?
A ver, desde un punto de vista legal no cabe duda, es de la ciudad, la comuna, el municipio tiene que hacerse cargo de esto, pero efectivamente hay un punto. Esta es una ciudad que tiene muchas casas en pie de cerro y en borde de cerro que tienen muchos años de antigüedad, Mónica.
Uh-huh.
Casas que han sido construidas hace 50, 60, 80 años y que todas se construyeron siguiendo la misma lógica de la inclinación del cerro, estableciendo un muro de contención que hoy día no cumpliría los requisitos técnico. Sobre ese muro se establece un relleno y ahí hacen o la casa o el patio. O sea, son muchas las casas que están en esas condiciones, y yo creo que hoy día hablar de número es un tanto incierto. Yo creo que hay que tener certeza respecto de los números, y para eso hemos conversado con el alcalde, y la disposición de nuestros equipos técnicos de Serviu, Cernagiomín y otras instituciones para poder tener certeza de aquellos lugares que arriesgan derrumbes.
¿Usted le parece que el alcalde Sharp ha sido lo suficientemente proactivo en este tema? Porque hay muchas críticas en relación a él.
Mire, yo no me hago cargo de las críticas que puedan haber o no de la función del alcalde Char. Solo me refiero a la situación de emergencia que me ha tocado presidir en el COE.
No, me refiero más bien a la evaluación de la situación de las casas, de tener una evaluación de en cuanto a lo que es la infraestructura o las estructuras de estas casas.
Mire, yo prefiero no pronunciarme en eso por una razón muy simple. Nosotros necesitamos saber las causas de este derrumbe, que la situación que hoy día nos convoca, y esto está en manos de un fiscal. Esperemos que el fiscal se pronuncie, establezca las causas. Y respecto a la situación de Valparaíso, es una situación por todos conocidos, hemos estado en esta ciudad por décadas, del peligro que tienen estas casas antiguas, que no han tenido la mantención adecuada y que fueron construidas con el sistema que le comenté. Yo creo que lo importante ahora es establecer cifras reales y concretas y poder contactarse con los propietarios, porque mantenciones que tienen que hacer ellos, y en las que no corresponde y hay que hacer demoliciones, ya se ha anunciado por el ministro Monquer que apoyaremos como gobierno así también me lo transmitió el presidente Piñera, ¿sí? Apoyaremos con el gobierno para poder colaborar en la demolición de aquellos que generen mayor riesgo para la población.
¿Y cuál sería la solución de fondo, intendente, para este esta problemática? ¿Cuánta plata habría que invertir en Valparaíso? Porque este tipo de construcciones, que si bien son antiguas, en fin, y tienen una serie de problemas, son también lo que le dan el carácter y el sabor a la ciudad.
Exactamente, son parte de su historia, diría, patrimonial en el sentido lato del término. Sí, pero una cosa es el patrimonio inmaterial, que son las edificaciones y la forma que, en fin, han motivado a tanto poeta, pero otra cosa es el patrimonio intangible, que son las personas.
Claro.
Y la seguridad de las personas. Nuestra primera prioridad es que las personas vivan, habiten en lugares seguros y no se vuelvan a repetir catástrofes como esta.
¿Van a hacer un catastro de las casas? Porque usted decía, es importante clarificar los números. ¿Se va a hacer un esfuerzo conjunto del gobierno como para saber exactamente cuántas casas representan peligro?
Sí, el alcalde anunció una mesa técnica a lo cual nosotros le señalamos que le vamos a prestar toda nuestra colaboración, no solo económica, como dijo el ministro Monker, sino de los equipos técnicos que tenemos en la zona.
Muy bien, intendente, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Quedaremos muy pendientes entonces de la reunión del COE, que nos tendrá que dar mayores, explicarnos cómo va a transcurrir esta jornada en Valparaíso. Que esté muy bien.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ahí estaba el alcalde, el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, contándonos de las últimas novedades, y hay buenas noticias en el sentido de que las tres casos de presunta desgracia que podrían haber estado también bajo los escombros se han ido diluyendo en las horas pasadas. Queda solamente un caso pendiente, pero al parecer no se trataría de una nueva víctima fatal. Entonces quedaría cerrado esta emergencia en estos 6 cuerpos que desgraciadamente fueron rescatados ayer y el día previo en el Cerro Bellavista. Nosotros nos despedimos, son las 7:53. Como les decíamos, sigue parado y suspendido el servicio de la línea 1 hasta las 9:00 a.m. Así que si tiene que tomar la combinación con la línea 2 en Los Héroes, no hay ninguna posibilidad de aquello, así que esto está generando serios problemas en el transporte público esta mañana en la capital. Hay alternativas, consulte el Twitter de Metro, ahí le indican cómo poder movilizarse con las otras opciones que tenga de combinación. Nos vamos y nos vemos el lunes. Que estén